El pasado 28 de abril tuvieron lugar las elecciones generales en España.
El partido que más escaños obtuvo en el Congreso fue PSOE con 123. PPE sufrió una pérdida de más de 70 y Vox, la nueva fuerza de extrema derecha, irrumpió con 24 escaños en el Congreso. Sin embargo, no consiguió hacerlo en el Senado.
Ahora la principal preocupación se centra en conseguir un gobierno de coalición. ¿Se dará entre Ciudadanos y PSOE? ¿O estará encabezado por Podemos, PSOE y las fuerzas nacionalistas?
Esta semana en Ágora en Fase de Pod hablamos sobre las elecciones generales y sus resultados.
Ágora en Fase de Pod.
Buenos días, estamos una semana más en Ágora en Fase de Pod para hablar sobre las elecciones generales del 28A. Nos encontramos hoy aquí con Álvaro Lombardo, secretario general de Juventudes Socialistas de Zaragoza, y con José Mateo, coordinador general de Nuevas Generaciones Zaragoza.
Muy buenos días.
Buenos días.
La primera pregunta que nos gustaría haceros es ¿por qué habéis votado al PP y al PSOE respectivamente y no a otro partido?
Bueno, pues en primer lugar, nosotros desde las Juventudes Socialistas siempre hemos defendido la labor que ha llevado el gobierno durante los últimos 10 meses. Pensamos que la mejor medida para España para seguir avanzando en democracia y seguir desarrollando nuestra sociedad es seguir contando con todos y tener un proyecto de futuro que, en vez de estar basado en el pasado, se centre más en el desarrollo y en los retos que tiene la sociedad española de aquí a 2023 y también a 2030 con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo que pensamos es que era necesario un cambio, un avance, un fortalecimiento de ese gobierno, de esa apuesta decidida por los derechos y las libertades, y eso solo se podía conseguir con un adelanto electoral, porque como veíamos, la aritmética parlamentaria no era posible seguir avanzando y permitir esos cambios de gobierno que permitieran a la vez seguir avanzando con el sustento necesario como para poder acometer esos cambios en una legislatura que va a ser tan importante y que vemos que ya va a ser estable por fin.
Bueno, yo me afilio al Partido Popular porque he entendido siempre que es el partido que mejor defiende los intereses de las personas, el concepto que yo tengo de libertad y los principios constitucionales que sustentan este Estado. Y en concreto en estas elecciones entendíamos que era muy importante votar al Partido Popular porque creemos que se nos avecinan dos crisis de gran magnitud, una de ellas ya está aquí, que es la crisis territorial con Cataluña, y otra que es una crisis económica que todos los foros económicos dicen que está de camino. Y creo que tan solo en 8 meses Pedro Sánchez, igual que el Partido Socialista siempre ha estado en el gobierno, ha demostrado que no es capaz de acometerlas y de ser capaz de enfrentarse a ellas con éxito, mientras que el Partido Popular es un partido que siempre ha tenido muy claro cuál es su concepto de unidad de España y en política económica siempre ha demostrado que ha llevado a España a sus mayores cuotas de progreso.
¿Os habéis leído el programa electoral de todos los partidos o solamente el vuestro porque lo teníais claro el voto?
En mi caso sí, porque además tuve que hacer algún trabajo comparando programas políticos. A mí lo que me gustaría resaltar es el tema de la juventud, que en el programa del Partido Socialista principalmente era en el que estaba más desarrollado. Coincido con José en el sentido de que vamos a tener que afrontar grandes retos como el problema territorial que tiene España, que se tiene que solucionar con diálogo, y el problema económico basado en que se va a tener que realizar y acometer una reforma laboral para evitar esa precariedad juvenil de la que adolece nuestro país y ser capaces, con los ingresos actuales o modificando los tipos impositivos, afrontar el sustento de nuestro estado de bienestar, y todo eso se tiene que hacer a partir de ahora. Ya no tenemos que hablar del pasado, ya no tenemos que hablar del terrorismo, ya no tenemos que hablar de los viejos fantasmas, sino empezar a avanzar en que nos vienen retos importantes para la sociedad española, y es ahora cuando todos los partidos tienen que estar a la altura. Seguramente va a ser imposible conseguir ningún pacto hasta que pase el 26 de mayo, pero es ahora cuando se ha demostrado que ha habido un 30% de los españoles que ha confiado, bueno, y en su mayoría, en la izquierda, y es ahora cuando hay que cometer esos cambios para afrontar los retos del futuro, mirar hacia adelante y dejar atrás el pasado.
Yo voy a ser honesto, he estado inmerso en una dura campaña electoral y más allá de leerme mi programa, que es el que tenía que ser capaz de transmitir a la gente, la verdad es que el resto de los programas electorales como tal no me los he leído en profundidad. Creo que compartirán nuestros oyentes la opinión de que tampoco son tan importantes, en el sentido de que independientemente de las palabras es mucho más importante dejarnos guiar por los hechos, y creo que ante todos los problemas o todas las inquietudes que teníamos los ciudadanos conocemos perfectamente cuál es la posición de cada partido.
Sois los dos chicos jóvenes de edad temprana implicados en la política, algo que podría resultar raro actualmente. ¿A qué se debe esto?
Pues esto creo se debe principalmente, y creo que lo compartirá José, en que tenemos preocupaciones, o sea, nos interesamos por temas concretos y sobre todo temas que van a incidir directamente en nuestro futuro, como bien puede ser la precariedad laboral, qué salidas profesionales vamos a tener, el modelo educativo que defendemos, la libertad a la que queremos llegar, cómo nos queremos desarrollar como personas, y esos son temas que directamente la política va a incidir sobre ellos. Entonces, si nosotros a temprana edad ya tenemos esas preocupaciones de querer imaginarnos y visualizar cuál va a ser la sociedad del futuro a la que queremos tender, es por ello que nos interesamos ahora con edades tempranas, porque mejor prevenir ahora que tener que sanar en un futuro.
Sí, comparto que es un tema de vocación, de una temprana vocación seguramente, y de tener una preocupación por la política que no deja de ser otra cosa que la realidad que te rodea y su misma transformación. Yo ya con 16 años me afilié al PP, era el partido en el que siempre había confiado, el partido que más me gustaba, y era el típico que ya le daba el coñazo, por decirlo de alguna forma, a sus amigos cada vez que echamos una cervecita. Entonces, pues yo decidí que en vez de estar dándole el coñazo a mis amigos, igual era más interesante participar de una manera más directa, y 5 años después, en los que creo que he participado bastante, no me arrepiento y pienso seguir por este camino.
¿Creéis que los debates televisivos que hubo en la precampaña ayudaron a todos los indecisos que hemos visto que ha habido, o incluso a los que tenían claro su voto como vosotros, o fueron una pérdida de tiempo como dijo mucha gente?
Yo creo que sí que influyeron directamente sobre bastantes personas indecisas, y aparte de eso también fue el tema de las últimas noticias que salieron sobre pactos de gobierno con determinados partidos que hicieron algunas declaraciones algunos líderes políticos, pero sí que es verdad que sobre todo en el caso de Unidas Podemos sí que condicionó, en el sentido de que muchas personas que igual estaban indecisas pero incluso que ni se planteaban votar, decidieron votar. En ese sentido me alegro de que subiera la participación, llegara hasta el 75%. Es muy importante que los españoles y las españolas manifiesten su opinión en las urnas, algo que solo pueden hacer cada 4 años, que va a marcar el porvenir de esos 4 años, lo que digo, más que a corto plazo, también a medio plazo, en el sentido de preguntarte cuál es el modelo de país al que quieres tender. Y el hecho de que suba la participación y que más personas se sientan interesadas, se sientan partícipes y que vean que su voto va a marcar ese rumbo, es muy importante.
Hombre, generalmente se dice que los debates electorales simplemente se han celebrado para aquellos votantes que ya eran forofos, ¿no? Sin embargo, creo que ya en las últimas elecciones, en las del 15 y en las del 16, los datos de audiencia de estos debates aumentaron considerablemente. Y creo que sí que han tenido mucha importancia, sobre todo en votantes de mayor edad, y creo que sobre todo el mayor fenómeno para convencer indecisos, ya como fue en las anteriores elecciones, han sido las redes sociales. Entonces creo que tenemos que ser capaces de dar la batalla en todos estos medios, pero sin olvidarnos de que lo más importante no es lo que se haga en un plato de televisión, sino después en el despacho trabajando por cambiar la realidad.
¿Qué opináis de que todos los presidentes de partido sean hombres en pleno siglo XXI, que no haya ni una mujer?
Se ha tendido en unas formaciones sí y en otras no, pero han sido unas primarias democráticas, como puede ser el caso del Partido Socialista. Se presentó Pedro Sánchez contra Susana Díaz y al final el respaldo de la militancia se lo acabó llevando el candidato Pedro Sánchez. Sí que es verdad que nos debemos empezar a preguntar por qué no hay altos cargos ocupados por mujeres. Es un tema que debemos afrontar ya, porque igual a pequeña escala, en una pequeña agrupación de pueblo, el tema de preparar unas listas electorales y tener que contar con el mismo número de hombres y de mujeres por las personas que hay, por las características del pueblo, igual puede ser más complicado, pero igual que en grandes y en altas esferas de dirección de empresas, de verdad no hay mujeres preparadas lo suficientemente cualificadas como profesionales como para poder desempeñar esos puestos profesionales y trabajar. Entonces, en ese caso, por lo menos la ley está tan corta legislatura de Pedro Sánchez al frente de la presidencia de gobierno, lo que sí que ha habido ha sido más ministras que ministros, ha sido el gobierno progresista con más mujeres del mundo, y eso es un claro ejemplo de que las cosas tienen que cambiar. Hay que coger a la gente por sus cualidades y por sus capacidades, y ahí en ese sentido, a nivel de un país como España de 45 millones de habitantes, va a haber igual de mujeres preparadas que igual de hombres preparados.
A mí el hecho de que circunstancialmente en estas elecciones todos los cabezas de lista hayan sido hombres, la verdad es que no me preocupa, en cuanto han sido el fruto de una votación en diferentes partidos políticos, igual que en el Partido Socialista, en el Partido Popular hubo unas primarias hace 8 meses, en las cuales se enfrentaban Pablo Casado contra Soraya Sáenz de Santa María, y no creo que Pablo Casado ganase por el hecho de ser hombre. Lo que sí que me preocupa es que igual en 40 años de transición, la única persona que se haya presentado a unas elecciones nacionales como cabeza de lista haya sido Rosa Díez, y con el resultado que obtuvo. Eso sí que nos tendría que hacer reflexionar. Independientemente de las palabras, creo que sí se han hecho muchos avances y siempre se han hecho. Yo soy militante del Partido Popular de Aragón, y en el Partido Popular de Aragón podemos estar muy orgullosos de que cuando yo me afilié, la primera presidenta mujer del Partido Popular de Aragón era Luisa Fernanda Rudi, igual que fue la primera presidenta del Congreso, igual que fue la primera alcaldesa de Zaragoza, igual que fue la primera presidenta de la Comunidad Autónoma. Por tanto, creo que hay que dejarse de etiquetas en según qué ocasiones, porque nosotros, por lo menos en Aragón, siempre hemos respaldado a aquellas personas que entendíamos capaces para desarrollar nuestro proyecto adelante, y tenemos que garantizar estas oportunidades. oportunidades más allá de eslóganes.
También es verdad que, un pequeño inciso, lo vi ayer y esta va a ser la legislatura con más mujeres. Creo que estaban empatados Partido Popular y Partido Socialista, pero la verdad que está siendo un gran avance.
Como tú comentabas antes, Álvaro, lo de la masiva participación en las elecciones, ¿a qué creéis que se ha debido que en estas elecciones haya salido tanta gente a votar y sobre todo tanta gente joven?
Yo lo determino por dos ámbitos concretos. En primer lugar, por preguntarnos el modelo de sociedad al que queremos tender. Los jóvenes estamos viendo cómo se producen legislaturas inestables que para nada se acaban preocupando por nosotros, por nuestro futuro. Es decir, tenemos amigos que están en condiciones precarias trabajando, que les explotan, que cobran unos salarios de miseria y que ahora es cuando ellos se empiezan a preocupar de verdad, de decir, esto no es normal, tengo que hacer algo para intentar cambiarlo. Y es ahí cuando se empiezan a preocupar por la política. Por un lado, el futuro incierto de los jóvenes. Y por el otro lado, también creo que ha podido contribuir ese miedo a la extrema derecha, que no ha sido un falso miedo, estaban ahí. Si hubiera habido una abstención lo suficientemente grande, Vox podría haber llegado perfectamente a los 40 escaños. Y esto se ha debido principalmente a que lo han evitado los jóvenes y a todas las personas que han decidido salir a votar. Entonces, cuando nos están diciendo que realmente ha sido únicamente para ganar votos, no, han sido los jóvenes los que han cortado esa irrupción de la extrema derecha. Por desgracia, en Andalucía no se pudo hacer, fue el susto, el aviso para que la gente estuviera concienciada, y yo a lo que animo es a una masiva participación también en las elecciones autonómicas, europeas y municipales del próximo 26 de mayo.
Hombre, yo creo que el nivel de participación se explica por lo anómala que ha sido esta legislatura. A veces se nos olvida, pero se han confluido una serie de factores que han contribuido tanto a una gran movilización del votante de centro-derecha, tanto al votante de izquierda. Empezamos esta legislatura con un pacto de la vergüenza, una moción de censura que echó del gobierno en condiciones dudosas, ¿no? Pactando con gente extraña, con Chapela, con gente con lacitos amarillos, para echar a un presidente que había sido legítimamente votado en las urnas. A lo largo de la legislatura, estos pactos continuaron, especialmente con cesiones hacia Cataluña, y eso seguramente hizo que la gente de centro-derecha tuviese muchas ganas de volver a pronunciarse en las urnas. Y por parte de la izquierda, ya lo ha señalado muy bien Álvaro, ese ha sido su estrategia de campaña, agitar la bandera del miedo a una supuesta ultraderecha, un partido franquista, para tratar de hacernos olvidar a los españoles normales, que yo creo que somos la gran mayoría, de todos los errores que se han cometido durante estos 8 meses de gobierno. Especialmente no entendemos muy bien cómo se puede utilizar la bandera de la participación comparándolo con Andalucía, puesto que en España los votos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox son superiores a los de Podemos y el Partido Socialista. Otra cosa es que queramos utilizar como ejemplo de participación lo que puede haber pasado en Cataluña, que ha aumentado en 15 puntos la participación, todos ellos para votos independentistas. Si nos alegramos de que haya mucho más voto independentista en el Parlamento simplemente para poder gobernar con ellos y decir que tenemos más voto que otras personas, es una reflexión que nos tendríamos que hacer también.
Como ya sabemos, Pedro Sánchez no tiene mayoría absoluta y no puede formar gobierno él solo, aunque él dice que sí. ¿Con quién creéis que acabará pactando y cómo puede afectar al país y a los ciudadanos?
En primer lugar, relacionado con lo de antes, prefiero agitar y mover la bandera de la participación que adueñarme de la de España para conseguir votos, porque finalmente lo que se ha conseguido, hablando todo el día de los enemigos de España, de los golpistas, es que las zonas periféricas de España han aumentado los nacionalismos, y eso no ha sido por Pedro Sánchez, sino por los que estaban hablando todo el día de que eran unos enemigos de España y unos asesinos. Entonces, hablando de pactos, lo que decía, hasta el 26 de mayo no va a haber ningún pacto en ninguna formación política porque no interesa. Se pueden empezar avances, como el que ha hecho Pedro Sánchez, de que le gustaría gobernar en solitario, pero no va a haber ningún tipo de pacto. Partiendo de eso, también están las elecciones europeas, en las que se debe agitar ahí bien la bandera de la participación. No, del miedo no, porque gran parte, por no decir la mayoría, de la legislación que ahora adopta España viene directamente de Europa. Entonces, son las elecciones que más van a incidir en nuestro futuro.
Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo.
Que participen los jóvenes va a ser principal para poder conseguir acuerdos de consenso.
Álvaro, somos gente joven y la gente que nos está escuchando universitaria tiene un montón de medios para ver cómo jefes de nuestro partido repiten exactamente lo mismo. Hasta el 26 de mayo se ha dicho que no va a haber ningún tipo de pacto porque no interesa. Yo eso lo puedo entender para no condicionar el voto en las elecciones municipales y autonómicas. Pero, sin embargo, sí que tendremos que tener clara cuál es la estrategia que queremos seguir. Nosotros tenemos muy clarito que con Bildu, con Esquerra Republicana y con Junts per Catalunya no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina. ¿El Partido Socialista se puede comprometer a lo mismo?
Yo quiero que si mis amigos por venirse a estudiar a Zaragoza tienen que alquilar un piso, que tengan las capacidades y las condiciones económicas suficientes como para poder hacerlo y que no se especule y que no lo puedan pagar.
Querer a tus amigos. Igual que quieres oportunidades para tus amigos, te gustaría, como no nos pasa a algunos en Cataluña o en el País Vasco, que amigos míos que están en la universidad defendiendo cosas tan simples como la unidad nacional o como su sentido de libertad no sean agredidos por defender unas ideas. Juventudes de aquellos partidos que a vosotros ahora os ofrecen el apoyo. ¿En esos amigos no vamos a pensar?
Yo pienso en la gente que no se puede pagar el alquiler en Barcelona y que no puede ir directamente a la universidad.
¿Tú crees que a Junts per Catalunya y Esquerra y Bildu le preocupa el joven de Zaragoza que no puede llegar a fin de mes? o le preocupan otras cosas?
Pues yo creo que principalmente si no abordamos los problemas de la gente joven que está ahí, no nos van a votar y van a tender a seguir votando esas cosas.
Eso,
si nos
empezamos... ¿Eso es lo que se va a pactar con los partidos independentistas o se van a pactar otras cosas, como habéis hecho?
Mira, por un lado vosotros habéis utilizado ese miedo por España y ellos están utilizando el miedo a la España, al trifachito, a esa España de pasado a la que representáis. Entonces, partiendo de esa base de que unos buscan la independencia y otros buscan...
Yo represento a Franco.
Otros buscan...
Álvaro.
Habéis pactado con gente que representa a Franco en Andalucía.
Bueno.
Bueno, no entremos en...
¿Puedo responder por mi parte?
Sí.
Creo que los españoles pueden tener la tranquilidad, y especialmente los aragoneses y los zaragozanos, porque nosotros sí que nos caracterizamos por decir lo mismo en cualquier parte de España. Nosotros no pactaremos con cualquier partido que no acepte la legalidad constitucional. E invitamos a demostrar cómo Pedro Sánchez, en estos 8 meses en los que se ha hablado de precariedad laboral, problemas sociales, lo único que ha pactado con los partidos independentistas es lo que a ellos simplemente les preocupaban y estaban muy alejados de las preocupaciones reales de los españoles.
Pues siendo objetivos... Los españoles al final se han decantado por los que no han acabado hablando todo el día de Cataluña y por los que se han centrado por su futuro. Concretamente, por eso el
Partido
Socialista... Habéis
sacado Partido Socialista y Podemos menos votos que el trifachito que tú llamas.
Han sacado
más votos. Te arrogas
el Partido Popular.
No, te arrogas ya los votos de Euskal Herria Bildu directamente.
El Partido Socialista ha doblado en votos al Partido Popular.
Sí. Te arrogas los votos de Bildu para construir una mayoría.
Quiero futuro, nada más.
Bueno, ya para terminar de una manera un poco más pacífica, vosotros estáis muy implicados en todo el tema político y nos gustaría saber cómo creéis que se podría fomentar esto entre los más jóvenes y ayudar a que ocurra más a menudo.
Nosotros desde las Juventudes Socialistas lo que nos hemos planteado principalmente es buscar las necesidades de los jóvenes. Yo en mi caso estoy en tercero de carrera, me puedo preocupar por mi futuro, de si voy a tener salidas laborales o si estoy condicionado a únicamente si tengo el dinero suficiente como para poder pagarme un máster que me dé unas salidas concretas. Entonces es ir viendo a cada joven cuáles son sus necesidades concretas, porque las preocupaciones que puedo tener yo en mi lugar no van a ser las mismas que puede tener una estudiante de periodismo, una persona de magisterio, entonces tenemos un trabajador de formación profesional, que van a ser muy importantes para nuestro futuro, y por estudiar formación profesional hay que convencer a los padres de que sus hijos no van a ser unos fracasados. Hay que atender a cada estudiante concreto, a cada joven concreto, ver sus necesidades, y es ahí donde vamos a abordar el futuro, porque lo que se trata es que sigamos avanzando, pero siempre sin dejar a nadie atrás.
Para fomentar la política entre los jóvenes es necesario, según mi punto de vista, hacer dos cosas. Uno, explicar bien lo que es la política. Hacerles dar cuenta de que todos nuestros problemas tienen solución, o al menos deberían de tenerlos, dentro de un sistema parlamentario como el que tenemos en España, y que la única forma de poder participar, lejos de diferentes tipos de protestas que también están muy bien, son legítimas y son parte de nuestra democracia, es cambiar las cosas en las instituciones. Pero por otra parte, creo que la gran crisis política que existe ahora en cuanto a los jóvenes es que existe una desconfianza hacia la clase política y hacia los partidos políticos. Por eso creo que es fundamental recuperar palabras como honestidad, como verdad, como cumplir los programas electorales y como dedicarse a trabajar para los problemas de la gente en vez de parecer que siempre estamos discutiendo entre nosotros porque nos jugamos algo que es propio.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por venir hoy aquí y por dar esa visión también de la política joven, que es muy importante y es un tema que debería tratarse mucho más a menudo. Y nos vemos la semana que viene en Agora en Fase de Pod.
Muchas gracias.
Agora en Fase de Pod.